Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy.
El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Programa número 10. Y puse voz de hombre hoy. Se ríen ustedes, no me dejan concentrar, así que no puedo empezar serio.
No dijimos nada.
Nada. Okay, solamente nos sonreímos.
Okay. Fran me mira como diciendo, ¿te dormiste? No, estoy con muchas ganas. Esa es la apertura que hay, están las cosas que tengo que hablar hoy. Y si usted me acompaña, mucho mejor todavía. Así nos quedo
bueno,
solo.
Bueno, habla tranquilo.
No estamos solos.
Negodocio.
Negodocio, muy bien, Pato. Es para vos, ¿eh? Nego, el número 2, y CIO.
Nego Chucío.
Para la, sí, bueno, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos acá, en Radio WU, que el teléfono para comunicarse en forma directa es 4600-1192, 4600-1192, para recibir algunas opiniones. Hoy vamos a hablar de algo que empieza el ciclo de 4 capítulos, porque agosto tiene 5... Iba a decir clases.
Cinco lunes.
De los 4 primeros 4 vamos a hablar de algo de que sé que no sé, que sé, que el otro lado que no sé, que no sé qué sé, y todo un conjunto de cosas que tienen que ver cómo estamos parados frente a lo que nos pasa. Uh-huh. Hoy es algo raro, porque tienen que estar hoy preparados primero para sacar todo lo que tengan en la cabeza y repensar todo lo que ya saben. Entonces les pedimos.
El programa
que
dura hasta las 12, ¿no?
Hasta las 12 de la noche.
Bien.
El punto es,
nos quedamos cortos igual, me parece.
Blanquear, si no pensar en otra cosa de lo que vamos a analizar, no con la verdad, sino con nuestro punto de vista, ¿no? Como dicen ahí por ahí en uno de los frases que tenemos por dando vuelta, que se dice, esto no es un punto de vista, sino es la mirada de un mismo punto. Uh-huh. Entonces, uh-huh, así lo que vamos a hacer es construir algo que se llama lo que no sé, que no sé.
Permitime que te haga una aclaración. No es blanquearse, ¿eh?
No es blanquearse.
No es poner la mente en blanco. Es activar la mente y la conciencia para saber qué es lo que no sabemos.
La que están escuchando es Laura Curra. Psicóloga. No.
Psicóloga no. No soy ni metafísica ni psicóloga. Soy técnica en armonización psicofísica.
Bueno, psicofísica. Entonces Laura Curra también dice, no es blanqueamiento. Es
no hay un... que blanquear la mente, hay que activar la mente.
Activarla,
hay que
para
pensar. Exactamente. Hay que y para pensar. Escuchar también.
Y en el otro rincón tenemos a Daniel Piazza, CEO de ICA Corp. ¿Cómo venimos con la jornada, Dani?
Espectacular. Bien. Ningún inscripto todavía, sí, pero la vas.
Van a llegar.
Estamos diseñándola todavía. No, estamos como 2 meses.
No, hay muchos interesados porque hay gente que ya está consultando, así que creo que vamos a andar bien.
Ok, pues sí. Estamos hablando de un congreso que va a ser de fraude desde los diferentes puntos de vista, sobre fraude en lo que es tecnología, fraude en lo que es economía, finanzas, plagio, propiedad intelectual, lavado de dinero, entre otras cosas.
Algo cotidiano.
Algo del
día a día.
No, lo interesante van a ser cuando pongamos la agenda.
Del día a día en 10 horas. Cuando esté la agenda ya colocada en los sitios donde se están promocionando y demás, creo que ahí vamos a despertar bien el interés.
Ahí va a ser la gran parte de no sé que no sé. Va a haber mucha gente que va a empezar a contar cosas y la gente, la audiencia, va a decir, epa, eso yo no lo sabía. No sabía que pasaba eso. Y no va a estar en un estado de ignorancia, sino que lo que se llama un estado de concientización. Lo vamos a llamar a la conciencia, algo que ni siquiera está en el inconsciente de ellos, estaba por ahí, en la mente de otros, en la mirada de otros. Por eso hoy vamos a hablar de la mirada de uno y la mirada de otros. Pasaron un montón de cosas políticas que no quiero entrar en detalles, pero son anecdóticas para referenciarlos, donde políticos dicen una cosa es un asunto, los voy a denunciar por el otro, no tal político hizo tal cosa con el delito, y la gente común como nosotros, considerémonos común en el sentido humano, no tiene las pruebas suficientes como para saber si eso es verdad o esa es la realidad cierta o no, es veraz o no lo que están diciendo. Y ahí surgió también alguna línea del programa como diciendo, ¿cuál es mi mirada de esto y cuál es la mirada de los otros?
Exactamente.
¿Qué creo de esas cosas? ¿Qué miro, si me miro, cuando me miro, que me estoy mirando un espejo, cuando veo a tal persona? ¿Qué estoy viendo de esa persona? Y para abrir el juego un poquito más, hay una, se llama una ventana de Johari, creo que se pronuncia Johari, que habla de cuatro cuadrantes relacionados con la visión de una realidad. La primera realidad, que se llama área libre, es donde los otros y yo miramos al mismo tiempo y vemos lo mismo, o sea, pero no veamos lo mismo. Vemos los mismos elementos sensitivos, pero la interpretación obviamente sigue siendo de cada uno. Eso no lo vamos a discutir, que ya lo venimos hablando de varios programas. Pero todos vemos este control, vemos una situación, hay una pelea, hay una situación delictiva, no hay una situación delictiva, hay un conflicto, pero tanto yo como persona y los otros ven lo mismo. Interpretan diferente, pero ven lo mismo. Después hay otra zona, que la zona ciega, es lo que yo veo. Perdón, lo que los otros ven y yo no veo. Por ejemplo, yo cuando estoy hablando, ustedes me ven y yo estoy haciendo gestos que yo no me estoy dando cuenta que los hago. Y por ahí ustedes ven, estás chocho con lo que está diciendo. Y para mí, por ahí no lo estoy viendo eso. Por ahí lo siento, pero no estoy viendo. Y ustedes están viendo cosas que nosotros vemos. El operador está viendo seguramente cosas de los tres que nosotros no estamos viendo.
Como si fuera un rapport de lo que vos estás viendo.
Aparte de lo que ve, por algo se ríe.
Sí, se está riendo de algo. Sí. Y no quiero preguntar qué es lo que ve, es lo que estamos viendo nosotros.
Dicen que el que solo se ríe,
de sus picardías se acuerda.
También.
Picardías. Yo tenía otra frase, pero bueno, parecida.
Más polite.
Sí, más polite.
Así entonces, no nos vamos por las ramas.
La zona 2 es la zona ciega. ¿Qué es esa zona ciega? Es lo que los otros ven y yo no veo. ¿Sí? ¿Cuántas cosas por ahí en nuestros haceres estamos haciendo nosotros cotidianamente y pensamos que es de una forma y los otros lo ven de otra forma? Y no hay una instancia conversacional, una instancia para conversarlo donde podemos intercambiar. La tercera zona es distinto, es mi zona íntima, se llama área oculta. Esa área oculta lo que hace es, yo guardo cosas en mi intimidad, en mi interior, que los otros no saben, pero yo sí sé. Que por ahí no me animo a conversarlas, no me animo a decirlas, porque por vergüenza, porque la sociedad por ahí no está, en mi concepto de intercambio, esa no está permitido por la ética que estuvimos viendo, por la ética, por los valores. Si yo digo lo que pienso, por ahí genera
una discusión,
un boomerang, digamos.
Un mandato condicionante que está ahí vigente constantemente.
Está ahí. Entonces, esta zona oculta habla de esto de que yo me lo guardo para mí y no lo comparto con los otros. Y después hay una zona desconocida, porque había que hacer el cuadrante del el no, digamos, la parte de no lo conozco yo y los otros no los conocen. O sea, hay algo que puede pasar que nosotros no lo estemos viendo, por ejemplo, la quinta dimensión.
Exactamente, pero no es desconocido. Es desconocido porque no es tangible, pero no lo podés ubicar. Pero en realidad, nuestro ser sí lo conoce.
Okay,
pasa es que hay que saber despertar.
No es consciente, digamos. No es un conocimiento
no
consciente.
No tenemos la apertura de conciencia suficiente como para darnos cuenta de que ese plano existe y convive diariamente con nosotros. Que es por falta de conocimiento, por falta de amplitud de conciencia, por estar como los tres monitos, ciego, sordo y mudo, que tiene que ver un poquito con todo esto, ¿no? De lo que no digo, lo que no quiero ver, lo que nos callamos, por miedo al otro, a la mirada del otro.
Sí, también puede ser por una cuestión de política, si se quiere, pero digo política por ser político, ¿no? De no generar resquemores, también.
Por caer bien, digamos.
Y claro. También por parte de no querer aceptar que hay... que hay que traspasar un poquito el ego. El ego no es todo lo que existe en nosotros, sino que el ego es una marioneta que nos va llevando.
Muchos creen que el ego es la realidad, ¿no?
Exactamente. Y mientras tanto vamos en una conciencia bastante subyacente, en lo habitual, esto es así, me levanto, voy a trabajar, vengo, creyendo que...
Y en el medio de los cuatro, ¿cómo juegan el extrovertido y el introvertido?
El introvertido juega mucho con el tema de los mandatos condicionantes, porque es el que tiene muy latente el tema de la mirada del otro y el juicio o el prejuicio del otro con su propio prejuicio. El extrovertido no. El extrovertido, la verdad, que tiene muy buen trabajo de mandatos condicionantes porque no le importa y sale al rodeo. Pero bueno, también el extrovertido debería medir un poco y bueno, ver por qué soy tan extrovertido.
Toma un riesgo, claro, que no toma a lo mejor el introvertido.
Y arriesga y gana, o arriesga y se pega un porrazo y bueno, y aprende. Es decir, en cualquiera de las dos opciones, el que es extrovertido va a ganar porque va a tener un aprendizaje o va a ganar algo. El introvertido tiene que hacer un trabajo más interno.
Sí, porque no arriesga.
Ir adentro, buscar qué hay adentro y a partir de ahí hacer todo un trabajo más alquimista para lograr saber qué es lo que no sabe o perder el miedo a lo que no sabe para poder aprender. Un montón de conceptos no quedan.
O sea que el introvertido tiene más limitantes de lo que pasa alrededor.
Exactamente.
En un momento hablábamos de los limitantes, es lo que... por los sentidos yo observo y por la ética social o la moral, digamos, me limita. Pero el extrovertido se lanza. Ahora, de ahí a que la mirada de los otros sea diferente o no, no sabemos.
Este es subjetivo, que, ¿no? Cómo te, claro, puede ver el otro. Porque también depende de su propia...
La mirada del otro es subjetiva, en realidad. Porque no está tenida de la opinión de uno.
Claro, para el otro.
Para el otro.
Claro.
Pero... si yo me pongo a pensar, mi mirada no es totalmente subjetiva, no es objetiva con respecto a lo que yo hago. Quizás con respecto a los demás sí, pero la verdad absoluta no la tiene nadie.
Yo sé que alguien que me está escuchando, que cuando yo digo que soy tímido, por decir que soy introvertido, no me cree y se va a estar riendo. Quizás tu precisión sea que yo sea extrovertido, nada que ver.
Claro.
Y está mirando como diciéndome, tiene razón el que te está escuchando.
Quizás vos pudiste hacer un aprendizaje, una aceptación de que tu
limitación,
claro, era o ser tímido. Hiciste el aprendizaje, lo aceptaste y buscaste las herramientas como para poder seguir adelante.
Bueno, ahí hay un caso de un actor muy conocido, que se llama, creo que es Campi, que dice, cuando yo quiero ser yo mismo, o sea, Campi, si no me equivoco,
Campilongo.
Sí,
Campilongo.
Campilongo. Me dice, yo soy una persona muy tímida y no me gusta las preguntas, no me gusta este condicionamiento que de no exponerme y demás. Cual. Ahora, cuando yo soy el personaje que soy, cuando me transformo en personaje, yo soy el personaje. El personaje
es el personaje, no es el
personaje.
Él.
Claro. No es él.
Es como poner la máscara, viste, que todos dicen, detrás de una máscara te atreves a todo, ¿no?
Bueno, y ahí es una mezcla donde yo me oculto en mi personaje. Me oculto un personaje y salto a la zona libre que dijimos, donde no soy yo, es mi personaje que está ahí, pero yo sigo ocultando cosas de alguna manera.
¿Cuánto? Es como pretender ser.
Pretender ser, pero no es.
Pero no es.
Por eso te digo, por ahí vos sos extrovertido en algún personaje o en algún rol y demás, pero sos introvertido en tu ser. Ser natural.
Probablemente.
Probablemente.
No es eso. O simplemente buscas un punto intermedio entre los dos con los cuales vos puedas convivir.
Uno trata de tener equilibrio, que más que nada un poco por la edad, por un montón de experiencias, lo que fuere, ¿no? Pero yo te diría.
¿La edad
que
te condiciona, Dani?
Y ya los 60 no vienen solos.
Bueno, porque esto un amigo que Guillermo también dijo en un momento: no, yo a los 40 y pico te puedes imaginar que no puedo hacer tal cosa. Y yo me pregunté:
no.
¿Qué sé yo?
Nada. Ya te limitás vos solo.
Claro.
No, puedes hacer lo que puedes hacer.
Claro.
Hasta donde vos. Hasta
donde vos. Nuestro poder es ilimitado.
Y aún así, todo. Siempre tenés la posibilidad de superarlo un poquito más.
Siempre.
Y es actitud.
Yo soy, yo puedo. Siempre.
Ahí me van a pie una frase que puse de la filósofa Mirtha Legrand.
Sí.
Muy importante. Que habla y dice: lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan.
Absolutamente.
Exactamente. Pero eso tiene una razón de ser, ojo.
Pues es que no lo inventó así porque sí, la no repitió es, no como frase célebre, sí. No.
No, porque si nosotros estamos mal, emitimos una frecuencia energética altamente negativa, que el otro la percibe y que
aprovecha.
Trata acorde. No, porque vos abrís un canal energético que está relacionado con energías densas y lo transmitís, ya sea al hablar, al mirar, al comunicarte de distintas formas. El otro lo percibe Y al percibirlo, utiliza el mismo canal, no el canal de él, sino el canal de emisión donde está entrando la... Viste que el proceso de comunicación es
le llaman al otro,
un input,
¿no?,
de información. Esto es como sistemas. Entra, claro, la información, se procesa y hay un receptor que la recibe. Acorde a la información y a la, digamos, la energía o la onda, ¿no? Vamos a poner, okay, la vibra que trae. Esa información es como el receptor la recibe, la decodifica y la vuelve a enviar. Por eso es una energía que se recicla.
Claro.
Por eso uno tiene que ser muy consciente de cómo se siente, de cómo habla, las palabras que utiliza, cómo hace una proyección, digamos, a nivel trabajo y demás.
En artes marciales, a este que viene negativo, se le llama el pisabrote, que es un término muy del interior, que es cuando el brote está saliendo, lo mata de movida. ¿Viste? Entonces dicen, ¿de qué manera vos lo trabajás para revertirle esa energía que trae mala para que se transforme en algo positivo pensando en él y en el grupo? Pero es cierto que como te ven, te tratan. Eso,
claro,
es
porque es la emisión que nosotros estamos proyectando hacia el otro. Estamos mal, emitimos mal, nos perciben mal. Nos perciben mal, vuelve la misma energía. Estamos constantemente retroalimentándonos. Nos vamos por la calle, insulto, agresión, insulto, agresión. Es un ida y vuelta. Y la gente se pelea y no sabe ni siquiera por qué se está peleando.
O sea que cuando hay un insulto, vos decís, le voy a dar un abrazo.
No, podés ignorarlo.
Lo podés ignorar.
No lo registrás. No lo registrás.
Por lo menos todo lo que estás diciendo de las energías es mi parte de no sé que no sé que estamos hablando hoy.
Sí lo sabemos. No sabemos despertarlas.
Yo no sabía lo que me estás contando.
Perfecto. Ya lo sabes.
Ahora entré en un plano de saber, si pero no me declaro de ignorante.
Te da el curso.
Ahora sé.
Te doy el curso también, tengo armado también.
Estoy en un estado de sé que no sé ahora. Sé que ahora me está diciendo que hay energías.
Estás en un estado de ampliación de conciencia.
Por eso es para el próximo programa.
Uf, tenemos material por eso.
Ah, ok. Bueno.
No, un día no va a alcanzar.
Una hora, en todo caso.
Bueno, una hora.
Entonces,
nos viene limitando.
¿Viste? Es el pisabrote.
El tiempo es tirano. Es el pisabrote. Esto es lo que es. Hay una. En este concepto de la mirada de los otros, sí, uno, hay algunos que se condicionan, por ahí el introvertido, como dijeron ustedes, está bastante condicionado por la mirada de la sociedad, por la mirada de los otros, y el extrovertido por ahí no, le hace caso omiso a eso. Obviamente tiene una necesidad de relacionarse por todo ser humano que es, pero bueno, no es un limitante. Y ahí hay un concepto que se llama autoimagen. Uh-huh. No sé si lo escucharon alguna vez. El tema del concepto de autoimagen está ligado a tres preguntas, por lo menos lo vamos a sacar en un artículo prontamente, que es, primero, ¿cómo me percibo yo?
Lo que más nos cuesta,
¿Quién soy yo?
¿El egocéntrico se percibe súper bien?
Siempre. Yo. Es la palabra, yo. Yo soy, yo hago, yo puedo, yo voy, yo vengo, yo.
Sí.
Yo.
Suena feo cuando te lo dice el líder de un equipo, ¿no?
Sí, ¿no? Tengo yo, un par de ejemplos.
Hay ejemplos, pero
sí.
Yo... Y si no, para nosotros.
Luchamos diariamente con el ego, porque es algo constante. El ego está presente en todo lo que hacemos. El tema es poder corrernos y ver que lo que nosotros hacemos no es solamente por nosotros. Si es, a veces es por un trabajo en equipo, a veces es porque fuimos aprendiendo un montón de cosas, porque nos enseñaron también un montón de cosas. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta que no es uno solo el que hace, sino que, bueno, esto viene de un trabajo de gente, de un montón de cosas. Y cuando empezamos a correr el ego y nos empezamos a soltar un poquito de lo material y un montón de cositas más, nos vamos dando cuenta que hay otras cosas que tienen que ver con los valores, con la calidad humana, pero, con los sentimientos, ¿no?
Pero antes de
el ego nunca te va a decir yo me siento mal. El ego nunca te va a reconocer que hay algo que no está funcionando, sino acá está todo bien.
Está bien, Lau, pero el tema es, a ver, ese líder, como dijo Dani, que dice que yo puedo hacer todo y demás, ¿no se da cuenta o no ve que no ve el que tiene que trabajar con un equipo? Cualquier
no,
cosa
lo está
en la vida.
El ego.
Cualquier cosa en la vida se hace de a dos, como mínimo.
Claro. Pero bueno, cuando uno sufre de egoísmo, actúa el ego. No actúa el ser como ser individual o
entonces,
ser espiritual.
¿Cuáles son sus charlas internas? ¿Con su ego?
Sí. No es consigo mismo, es con su ego.
Que en vez de espiritual es con sí mismo.
Digamos, con la omnipotencia y no la con la omnisciencia y no la omnipotencia.
Bueno, ahí me dispara en estas áreas de ceguedad que tienen por ahí algunos líderes, es lo que hay una película muy conocida, ahora me olvidé el autor, Wayne, es que se llama The Shift o El Cambio, que habla de los egos. Uh-huh. El ego de la posición, del cargo, que él cree que es ese cargo, ese director regional de tal cosa o ese gerente de lo que fuera, y cuando deja de serlo se desarma un montón de cosas alrededor. Uh-huh. Eso es por un lado. Y el otro ego es el de lo que tengo. Piensa que es poderoso, de alguna manera hace todo lo que hace por lo material. Por ese auto, por esa casa, por esa empresa o por ese, qué sé yo, ese vehículo que tiene de alguna manera.
Mira, hay un razonamiento chino que te dice que los números son infinitos y que si vos atás tu vida a los números, que sería lo material, nunca alcanzás esa felicidad. O sea, nunca alcanzás el bienestar de disfrutar lo que vos tenés.
Porque estás atado a un número,
exacto,
y no algo que tiene que ver con la sensación,
con lo espiritual.
Exactamente.
Claro. Los números son un ancla, entonces, esos números.
Los números nunca. Si le das en un enfoque espiritual, el enfoque de lo que vos querés trascender, lo que vos querés ser, nunca va a ser bueno. Los números te rigen tu trabajo también, porque te rigen tus objetivos, te empiezan a regir un montón de cosas. Uh-huh. Eso lo tomás como algo obligatorio, pero si vos tomás a lo mejor como tu forma de vida, decir, no, yo vivo por los números, vivo por esto, no estás viendo lo que en realidad vos podés llegar a construir, que no son los números.
Bueno, en esto, en estas preguntas que nos van a hacer ahora, vamos a hacer un brevísimo corte.
Ya está llegando el psicólogo,
te digo. Sí. Corte. Brevísimo corte. El operador ya me dio el ok, que tiene todos los sponsors, que son como 20.000. Lo vamos a reducir en 5 minutos nomás.
Y los que quieran sumarse como sponsor también. Obviamente, son bienvenidos.
Los que quieran sumarse como sponsor, acá tenemos a Laura, la nueva comercial del equipo, a Daniel, el otro comercial del equipo y demás. Bueno, vamos al operador, vamos a un corte y en 5 minutos volvemos.
Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
¿Tu PyME creció y aún no tenés la mejor solución informática? Hanoi Sistemas te asesora gratuitamente para encontrarla. También te ayudamos con los procesos de negocio y te brindamos soporte técnico. Hanoi Sistemas, creado para dar soluciones. Visita nuestra página hanoisistemas.com.ar o escribinos a contacto@hanoisistemas.com.ar.
Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securateconsultores y seguinos en Twitter.
@securatio.
TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454.
Entérate todas las novedades de tus programas favoritos en nuestro Facebook. facebook.com/radiow. Seguinos y mantenete al tanto de la mejor programación. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Bien. Y ahora sí. Bueno, repito, el teléfono de la radio es 4600-1192. Recibimos algunos mensajes por nuestra página web, que es de Negodocio. Y está la consigna todavía. Le llegó a casi 929 personas. Y la pregunta fue, ¿qué significa Negodocio? Y solamente tuve un comentario. Dice Judith Rodríguez, dice, ¿Negosocio? ¿Socio? ¿Socio de negocio? Pero como sin interrogación. Es una posibilidad. Yo puse, como para abrir la tormenta de ideas, tiene lógica. Algo más allá de lo que se ve es. O sea, hay algo más.
Hay algo más.
Mucho más. Por ahí no es tan obvio, pero está bueno. Para
que no lo sabemos tampoco. No,
vamos a estar unos cuantos programas dando vuelta con esto, porque ya venimos.
Arrancamos mal, porque dice nego.
Nego. Aparte. Nego de negar, vos decís. Es tu mirada.
O de negociar.
Es tu mirada. O de negociar. O de negocio. O de como negocio. Dijo Judith. Bueno, llegamos a 929 Rich, como dice Facebook, y solamente tuvimos un comentario. ¿Será muy difícil interpretar negodocio? Yo lo
le daría. Hay que animarse mirada a interpretarlo.
Sí, hay que animarse.
Hay que animarse. Hay que animarse a hacerlo.
Yo estuve pensando igual.
Brainstorming en cuanto a esto. Bueno, los que se vengan a comunicar, obviamente. Bueno, quiero mandar unos saluditos que mandaron recién Hernán Garibote, un compañero de Lucema, nos va a escuchar anoche porque está a full trabajando en el banco. Patricia Marengo está de viaje de Colombia, que es nuestra columnista, nos manda saludos también. Ignacio Farías, otro columnista Nacho. También. Nacho está ahí con nuevo trabajo y demás, así que.
Felicitaciones para Nacho,
entonces. Muy bien.
Nos recomendó una canción. Si no tenemos tiempo, por ahí la escuchamos, que se llama ¿Qué ves? De Los Divididos. Tiene que ver, ahora dice
sí.
Laura.
Muy
ahora.
Bien, sí.
Lili Valero, excelente. Miriam dice, en el ida y vuelta, dice, que se haga cargo, cada uno cargo de lo que ve. O sea,
practicidad.
Yo me aceptación. Hago cargo de lo que soy. Yo me hago cargo de lo que soy y como me veo yo.
Hashtag dice, ponele.
Y fíjense esa frase. Esa frase dice, yo no me pongo el poncho de nadie. Como diciendo. Que el poncho de cada uno se lo lleve cada uno.
Tal cual.
Hacete cargo de la tuya, sería.
Sería todo mucho más simple, ¿eh?
Un saludo a Maximiliano Mendiga, que siempre nos acompaña. Juan Stark, que estuvo ya en la jornada anterior. Nos recomendó un video que también está subido en el canal de YouTube, que ahora lo vamos a mencionar también, que habla de el video de Dove sobre la percepción de uno mismo. Hay dos videos. Hay uno que Dove lo que hace es... la mujer se autorreferencia y hay un dibujante que va
captando lo que ella dice.
Claro, sin mirarla, claro. Escuchando y va dibujando en base a lo que ella cómo se describe. Y después hay otro dibujo.
Una experiencia de eso, sí, que sí, hizo sí, con sí. Varias personas. Exacto. Para ver cómo ellos se describían a sí mismos, cómo se veían.
Que es un dibujante de percepción sí, criminal, muy bueno. Ese muy es uno. Bueno. Y hay otro de Dove muy interesante donde ponen una puerta es soy la más linda, soy normal. O algo así la puerta. Están los dos videos subidos en nuestro canal de CXO. Donde las personas, en vez de entrar por una persona, si soy linda, entro por una, soy normal, casi la mayoría entra por la normal. Y cuando entra por la que soy linda, es como diciendo, hoy me di un gustito. Hoy claro, me di un gustito y entro.
Como hoy si me no acepté fueron... como linda.
Claro.
Nosotros daríamos al otro.
Pero
nosotros nos quedamos del otro lado.
No, ustedes tienen una que dice el subsuelo, feo. Claro, sí, claro, sí, muy sí, lindo, sí. Normal, feo. Subsuelo.
Pero en realidad eso nosotros lo adquirimos de la mirada del otro.
La mirada del otro.
Porque no aprendemos a querernos y autovalorarnos a nosotros mismos como seres.
Pero ¿no creen que la sociedad implica que si uno dice yo soy re inteligente, soy muy lindo y soy bello?
Es el juicio del otro.
¿Es ser muy egocéntrico? ¿O? ¿Por qué? Yo concuerdo con...
Decirlo o creerlo, que sería distinto, ¿no?
Porque a veces alguno...
Por ahí, decirlo que uno vaya por la vida diciendo yo soy hermoso.
No, pero creerla, ¿por qué no? Además contagia, eso es contagioso.
Y sentirse bien, sentirse hermoso, porque somos seres... Bueno,
eso tiene que ver también, lo que dice Laura, tiene que ver en cómo te perciben también. Si vos le pones esa actitud, sentís que sos fuerte, no te voy a decir invencible, pero que sí te va a costar que te venzan, que te sentís seguro... Eso vos lo transmitís y el otro lo ve.
Y es parte de una gran belleza que no tiene que ver con la belleza física.
Seguramente.
¿Cuántas chicas o chicos hay?
Nos levantó el ego.
Que no son. Lo ves físicamente, no son lindos, pero te pones a hablar y decís, qué hermosa persona. Sí. Eso es lo que nos estamos perdiendo de ver, quizás en la mirada con el otro. no observamos, no escuchamos.
Hoy va todo mucho por el envase, más que por el contenido.
Y sí, el envase, hay un consumismo, la ropita de marca, si
que
está...
te lleva mucho a...
Volvimos a zafar con esto.
Gracias por el soporte de hoy, Laura.
Pero si uno fuera más consciente
de eso, nos ahorramos dos clases, dos terapias.
Claro.
Bueno, pero ¿se acuerdan la frase de Nelson Mandela que habíamos dicho en algún momento? ¿Usted estaba o no? Yo estaba con otros invitados.
No sé.
En uno que dice, nuestro ser, nuestro miedo más profundo no es el que seamos inadecuados, nuestro miedo más profundo es que ser poderosos en gran medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos asusta. O sea, esto de irradiar pasión, decirse lindo, estar orgulloso y demás, es como que pareciera como que está penado por la sociedad. Está como... No, está mal.
Como mal visto.
Está mal que vos digas que estás bien. No, tenés que decir que estás mal y bueno, estás piloteando, estás sufrido.
No vamos a tirar giles, más. Claro.
No vamos a tirar giles.
Claro.
Yo tengo la cajita de estar en este puesto en el trabajo, no la quiero contarse a nadie, a ver si me sacan. Entonces yo soy dueño de esta información y estas
cosas. Pero ahí tenemos la duda, la duda y la inseguridad nuestra, que no es una inquietud, es una inseguridad. Claro. Es decir, no somos capaces quizás de sostener eso que el ego armó para decir, bueno, estamos bien. Ese es otro tema. Que también va subyugado mucho con la mirada del otro.
Bueno, en esa capa de donde no sé qué no sé, y esa mirada nuestra y la mirada de los otros, hay tres preguntas que en un trabajo con un equipo en coaching hicimos, que habla de cómo. La primera pregunta es: ¿cómo me percibo? ¿Sí? Ahora, justo le quería dar el salto cuántico a Dani sobre el tema de los colores y cómo nos vestimos. Pero la primera pregunta que nos hacemos en cuanto a nosotros, en esto que llamamos imagen o autoimagen, es ¿cómo me percibo? ¿Cómo me siento yo para con nosotros? La segunda pregunta es ¿cómo creo que los demás me perciben? O sea, esto sigue pasando en mi cabeza, en mi mente, ¿sí? No le pregunté todavía a ellos, pero siento que ellos me perciben de esta manera. Entonces yo siento que, pues si vos no sos de este partido político, sos de mi cuadro favorito, vos me percibís de esta manera. Y en ese diálogo sigue siendo interno, cómo me veo yo y cómo me ven, cómo creo que me ven los demás. Y después viene la tercera, que ya es un salto hacia exteriorizar. Si sos introvertido, quizás te quedás con estas dos preguntas nomás. Si sos extrovertido, por ahí saltás y le preguntás, ¿cómo me perciben los demás? Y le decís, che, vos, che, bien argentino. Claro. Usted, ¿cómo me percibe? ¿Cómo me ves?
Eso sería un 360. El líder, cuando vos haces evaluaciones cuando llegan los momentos críticos del año dentro de una empresa, había una vieja costumbre de decir cómo me ven los otros, que es más polite en realidad. Porque vos le decís, marcame mis fortalezas. Ajá. Y qué crees que tengo que mejorar, para no poner debilidades y que el otro no se cohiba de decírtelo. Entonces así es lo que llamo un 360. Entonces yo le preguntaba, le enviaba un mail a Laura diciéndole, mira, Laura, estoy en mi proceso de evaluación de cierre de fin de año, me tengo que autoevaluar y quisiera saber, vos como colega mío, que puede ser un par, un superior o puede ser un subalterno. Y vos le preguntabas en esa confianza del día a día, ¿cómo te veía? En las fortalezas y en las debilidades. A mí me veían todos mal, pero bueno, lo licuaba. Pero vos podías cuatro o cinco de esas opiniones.
Pero te mantuviste mucho tiempo en el trabajo, ¿no?
Por la posición que tenía, los podía amenazar.
Ah, ok.
Entonces ejercía cierto
poder.
Cierto condicionamiento sobre las opiniones que yo tenía.
Mira.
Entonces se llamaba un 360 y lo hacías de manera abierta y eso tenía, por otro lado, la confidencialidad de aquel que decía, mira, Daniel me mandó un mail para esto. Y después con el tiempo lo más probable es que él lo hiciera. O su líder te preguntaba a vos cómo lo veías a él, qué percibías, pero no percibías en función del resultado. ¿Qué es lo que vos percibías de él, de cómo se manejaba, de cómo actuaba e interactuaba con vos, si sumaba, si no sumaba, qué veías que tenía para mejorar en esto de participar en equipo, en cambiar su actitud, si era un tipo, viste, reacio a lo mejor a colaborar y demás?
Hay un proceso como tips para ofrecerles que es algo muy simple, se llama proceso de feedback. ¿Sí? Llamamos proceso de retroalimentación, proceso de preguntarle al otro cómo me ven. Y ese proceso consta de la siguiente, es un ejercicio muy simple. Ustedes se tienen que acercar con las personas que de alguna manera creen que le aporte valor a sus vidas, se sientan enfrente y le dicen, ¿cómo me ves?
Es un gran desafío, ¿eh? No cualquiera está preparado para hacer esa pregunta y escuchar la respuesta y entender lo que nos quieren decir.
¿Cómo crees que soy? Le preguntan al otro. Y ustedes tienen que escuchar atentamente, no opinar nada, y escuchar de punta a punta lo que dicen.
Una sin
que,
interrumpir.
Sin interrumpir. Y ustedes escuchan. O sea, si yo voy a recibir al FICA, le pregunto a Laura, Laura, ¿cómo me ves? O a Dani, Dani, ¿cómo me ves? No ahora, porque estamos en radio, después lo hacemos.
En privado. O sea,
aparte le vamos,
entonces,
en... le vamos a dar tips. Mirá al operador, está esperando que le tiremos un centro.
Un centro, claro. Entonces, en ese momento, ustedes me pasan feedback, yo le voy a decir, termino. Lo interesante es aguantarse, por más que no nos guste, porque el feedback que están dando ustedes, ¿de dónde viene? ¿De mí? No, viene de la percepción de ustedes, que puede estar coincidente o no con lo que yo opino, pero viene de ustedes. Y yo cuando termino, la gran conversación o frase que alimenta la identidad y la confianza es decirles gracias. Me guste o no me guste.
¿Y qué haces con esa información?
Eso viene después, ¿no?
Sí, eso lo vamos a dar cuenta cuando no nos invite más a la radio.
Tal correcto. Si el lunes que viene no estamos, claro, ya saben. No fue
aceptar,
bueno.
Es aceptar la mirada. Es aceptar la mirada de ustedes. Yo las acepto porque ya me han dicho de todo ustedes, así que los acepto de corazón. Pero viene una segunda pregunta, que es, ¿qué tengo que mejorar para vos?
Qué buena pregunta.
La segunda pregunta es... Entonces los comprometo a todos los que están escuchando y los que van a escuchar por YouTube y por Twitter y por todas las cosas que hacemos después los martes y los miércoles, es preguntarles ¿cómo bebés vos? Le preguntan a alguien, pregúntenle a dos o tres personas, y después le preguntan ¿cómo o qué tengo que hacer para mejorar? ¿Qué cosas tengo que mejorar desde tu mirada? ¿Qué cosas tengo que mejorar? Entonces ahí seguramente también hay que guardar silencio y cuando termina, gracias. Y uno se lo lleva. Puede tomarlo, puede dejarlo. Uh-huh. Ahora, lo interesante es que ahí vamos a salir esa área de ceguedad. Porque seguramente en ese diálogo, unidireccional, de una pregunta que nació de nuestra parte hacia la parte que nos va a dar el feedback con una retroalimentación, vamos a salir un área que se llama esta ciega. Porque seguramente vamos a escuchar cosas que antes no las escuchamos. ¿Cuántas veces, más allá de la evaluación 360, que es muy corporativa y además la he vivido durante más de 15 años, nos sentamos y le decimos a nuestro jefe, señor jefe, dígame...
¿Qué tengo para mejorar?
¿Cómo bebé?
Está todo perfecto, te dice.
Ok, ¿por ejemplo?
Porque está a veces ligado a los resultados, depende del tipo de jefe que tengas.
Ok.
Depende del tipo de jefe que tengas.
La otra pregunta es...
Líder, en realidad, porque si es jefe ya estamos listos.
Señor jefe, ¿qué es lo que tengo que mejorar?
Por alguna razón dejó de ser el líder.
Exacto.
Entonces los invito a que con su señora, con su pareja, con sus padres y demás, le pregunten ¿cómo se ven?
Yo creo que también lo más importante es que uno se haga esa pregunta, ¿cómo me veo?
Ay, es que está bueno eso.
¿Y en qué estoy fallando o en qué no estoy, en qué realmente estoy haciendo bien? Que es algo que no nos hacemos particularmente. Son muy pocos los que cerrando el día dicen, hoy ¿cómo estuve? Estuve bien, más o menos bien. No.
O me levanto y sigo.
Y sigo remando en dulce de leche. Viste, claro, que mucha gente dice, vamos a remar en dulce de leche.
¿Seguí con mis valores? O...
Claro, es decir, el replantearnos día a día qué queremos ser, para qué queremos, qué necesitamos.
Después de esto me suicido, te digo.
¿Por qué?
Epa. Tengo esta o el divorcio a la noche cuando le pregunto a mi señora qué tengo que cambiar. Y cuando empiece con la lista...
Te dice
negocio
algo
tiene abogados civiles.
Claro, pero quizás te dice algo que
son riesgos, viste que uno el introvertido, vos fíjate que yo que soy introvertido, me tengo que correr al extrovertido para tomar un riesgo, lo voy a tomar. Después el lunes les cuento.
Bueno. Ahora, pará, me has dado una idea, una repregunta. Entonces, esta área ciega que hablamos, quizás la queremos mantener en ciego porque nos cuesta mucho más preguntar y darnos cuenta de eso.
Es que a veces quizá alguno no quiere recibir, y hay gente que no quiere escuchar una crítica, a lo mejor, que siempre las críticas son constructivas y vienen con la mejor buena intención.
Claro.
Y capaz que no la querés tomar porque vos decís, no, o te resistís a cambiar, porque estás en tu lugar de confort y vos crees que lo que estás haciendo está bien.
Y el resto que lo que está viendo es que no, que está
tal cual,
mal.
La percepción en general de que es mala.
Ahora, en esto de ver lo que no se ve, no sé, quiero preguntarte a vos, Dani, que sabés, el tema de los colores. Pacua, de alguna manera, o en otras, como en otras artes marciales, o estos que estudian la filosofía del ser, ¿vos podés observar si la gente, los colores que utiliza, condiciona de alguna manera su forma de ser, o digamos...
No, te da una pauta a veces de cómo la persona es, tiene que ver hasta con lo que come también, pero... Yendo a los colores...
Digo los colores porque es algo que uno puede percibir de los demás, ¿no?
Sí, porque vos ves, a ver, aquella persona... Y esto no tiene que ver con lo que es introvertido o extrovertido, ¿no? una persona que, por ejemplo, prioriza el azul, o cuando vos le preguntás qué colores te gustan, en ese ping-pong que a veces se hace, el azul te marca que tiende a ser una persona equilibrada. No quiere decir que no tenga broncas y no quiere decir que no tenga depresiones, sino que en líneas generales es una persona que su energía está en equilibrio. Para el arte marcial tiene una aplicación el ser equilibrado, ¿no? El color azul se asocia con el agua. Si vos le preguntás a una persona, no, a mí mi color preferido es el amarillo, que vos fijate que los artistas normalmente
no lo usan,
se sacan un amarillo, no, si tengo en el camarín, viste que siempre dice, no, amarillo no, porque es mala suerte. Se toma dentro de lo que son las energías como algo que genera que tenés envidia adentro. Que no quiere decir que seas una mala persona a lo mejor, ¿eh? Pero dice, no, mira, prevalece la envidia. Yo me cuidaría de alguien que me diga, me gusta el amarillo.
O se viste cosas con cosas amarillas. O sea que vos decís que los Minions y los Simpsons son medios envidiosos.
Son medios turros.
Ah, en realidad. Digo, porque cuando decís color amarillo, lo primero que aparece.
Acabamos de tener una discusión con la gente de marketing, seguro. Porque el marketing te va a decir, el amarillo se prioriza porque esto marca tal o cual cosa. Como también te lo va a decir que el naranja es.
Ricardo Nieva, un gran amigo.
Sí, ¿sí? Sí, ahí está el Ricky.
Mira, dice que
el Ricky hay que hacerle el pase, pero no.
Dice, tanto Ricardo como el hermano, dice que se pusieron calzoncillo amarillo hoy.
Buenísimo. Mientras, bueno, sea amarillo no combinado con marrón, va, viene bien. Después, no, porque tiene, son detalles que viste que
sí, se obviamente.
Se combinan para cosas. Después tenés el
azul, no, dijiste el azul.
El negro. Cuando una persona te dice se viste de negro, es porque en realidad su arma es más bien blanca, es transparente.
El opuesto complementario.
Es lo opuesto, exacto. Y aquel que dice, no, yo quiero el blanco, es porque tiene un alma negra, que no quiere decir que también sea malo, sino que quizás tuvo mala infancia, no tiene buenos recuerdos, o tuvo una vida dura. Y lo que busca es el color blanco, te va a decir, no, yo quiero que mi casa
brille,
que haya luz en mi casa.
Para sacar esa oscuridad.
Tal cual, en la que se fue haciendo durante mucho tiempo. O te dice, no, yo quiero que mi casa tenga perfume.
Mira.
Y eso tiene que ver mucho con lo que vos viviste cuando fuiste pequeño. Y si vos tuviste una vida placentera, de reconocimientos, de cariño y demás, lo más probable es que te pongas a leer, no por una moda, ¿eh? No estamos hablando de un tema de moda, estamos hablando de algo que sea...
¿Qué nace
en vos?
O ir a la casa de algún amigo y abrir el ropero y decir qué color prevalece, tal, digamos. Cual. ¿Y el rojo,
Dani? El rojo tiene que ver mucho con la ira.
¿Ira?
Ira. Que a veces puede ser controlada o no. Pero sí despierta en estas miradas, igual que después, vos eso lo combinás con los cortes de cabello que la persona puede tener o el tipo de cutis. Si es una persona que el cutis brilla, es una persona que tiene determinado nivel de inteligencia y demás. Si usa el pelo corto, es porque es una persona más bien blanda, es como se llama. Es una persona yang. Y si es pelo largo, es una persona tipo yin. ¿Entendés? Tiene que ver con esto de los equilibrios.
Mira.
Y eso en el medio metes colores y más, siendo que la mujer normalmente es todo yin, es más bien duro, y al hombre, por una cuestión creo que machista de los chinos en su momento, se lo ponía como que era yang.
Che, Dani, alguien que está el color azul y amarillo, dice, ¿qué significa?
El color azul y amarillo, bueno,
no
lo podemos hablar después del resultado de ayer,
no.
Porque tenés una ida y vuelta, si no. Pero tiene más azul que amarillo, okay. Así que el amarillo está en el medio de los dos azules.
Sí, y en la combinación de leproso, o sea, rojo y negro.
Suicidate.
Es complicado, ¿no?
Es complicado porque
son las dos puntas.
Son las dos puntas.
Es ciclotímico total.
Totalmente.
Por momento amoroso y por momento.
Psiquiatra, una vez cada 15 días.
Ayudaría.
Y un 0,5 de clonazepam.
Mañana, tarde y noche.
Qué locura. Bueno, el tema, la mirada de los colores es un punto de vista como algo más que, por lo menos Daniel lo ve cuando hace sus tareas de trabajo en seguridad y demás cosas, así que más que interesante. Una pregunta para Laura es, habíamos tocado un tema que yo lo pasé por alto y lo voy a arrancar con una frase que dice, un amigo es una imagen que tienes de ti mismo. Y hay otra frase que dice, que es de Joan Goet, el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. O sea, me reflejo en mi comportar, mi pensar,
me reflejo y también decir, me veo reflejada con los otros. Es decir, un espejo, no vamos a hablar solamente del espejo en tercera dimensión, sino en la mirada del otro como espejo. Es decir, hay mucha gente que dice, me molesta que fulanito, que me molesta la actitud de sultanito, y no está viendo que lo que le está molestando es algo que tiene que trabajar internamente.
Ah, ¿cómo es eso? Para, va. Dale, de vuelta.
Lo que vemos que nos molesta del otro, es lo que nosotros tenemos que trabajar autorreferenciándolos. Es decir, es algo que nosotros todavía no podemos controlar, que todavía lo desconocemos y que tenemos que trabajarlo para transmutarlo en otro tipo de energía. Porque que nos moleste algo del otro, si es del otro, ¿por qué me tiene que molestar a mí?
Ah, debe ser entonces.
¿O para qué me molesta a mí lo que le está pasando o lo que está haciendo el otro?
Te cae mal porque a vos tampoco te gusta.
Claro, nadie se pregunta, pero ¿por qué me está cayendo mal lo que está diciendo fulanito si es un pensamiento de fulanito?
Claro.
Bueno, nadie va
en las últimas semanas cuestión. En ese sentido he escuchado tantos discursos políticos de alguna manera, y algunas cosas me caen bien y mal, y no sé por qué, porque tampoco hay una fundamentación de cosas que se dicen, ¿no? Pues es que me están cayendo mal por algo que no me gusta en mí.
Algo que nosotros tenemos que trabajar internamente.
Mira.
Que no lo estamos aceptando en el otro y obviamente no lo aceptamos en nosotros. ¿Por qué no lo aceptamos? ¿Para qué? ¿De dónde viene esto? Lo que pasa es que nosotros, por lo general, en lo cotidiano, uno no se pone tan reflexivo con qué nos pasa y por qué nos pasa.
No, vivís el día a día.
Lo vivís y va pasando. Hasta que un día te diste cuenta que ya no toleras más esa situación o esa persona o esa forma y estallás. Y el estallar, el llegar a una crisis, es una oportunidad de cambio. Es decir, el aprendizaje que no hiciste antes con respecto a esa situación. Es decir, nosotros no paramos a ver por qué una situación nos sirve de gatillo para algo. No, me cayó mal a otra cosa. Y no, hay que ver qué es lo que está pasando y trabajarlo en consecuencia. Lo que pasa es que nos cuesta tanto reflejarnos en el entender que no es que estamos viendo al otro, sino que estamos viendo algo que tenemos que trabajar nosotros.
Claro.
Es como, no sé que no sé. ¿Cómo es que no sé que no sé? ¿Qué me estás queriendo decir? Y la gente le cuesta mucho detectar eso y trabajarlo. Bueno, pero para, vos me estás diciendo esto. Y a mí, ¿qué me está haciendo ruido?
Para, pero es mucho más fácil decir, no me gusta el otro porque es del otro. Ah, fuera.
Porque tirás la pelota afuera. Claro. La responsabilidad está en el otro, no en uno.
Ah, lo dijo tal, no me gusta por eso. Y por ende, no me gusta como persona.
Porque
y así,
no nos hacemos cargo. No nos hacemos cargo de lo que nos pasa a nosotros. El problema que tenemos como seres humanos no es el otro, somos nosotros.
Aparte, si lo tomás con uno así, también lo vas a tomar con otro que te vuelva a aparecer el día de
mañana. Exactamente igual.
Te va a pasar
con
lo
eso
mismo.
U otro tema o
y la acidez te la llevas vos, no se la lleva el otro.
Porque el otro no sabe. Simplemente dijo algo, cayó bien, cayó mal, siguió, transcurrió. El tema de no poder ver eso, de no poder evaluarlo y tener esa autocrítica, bueno, pero pará, ¿por qué me está haciendo ruido esto?
¿Y cómo pero en qué momento se puede lograr este momento de reflexión? Porque
en el momento
en la discusión, por ejemplo, si yo estoy manejando, todos los autos que están alrededor mío son los que manejan mal, yo estoy manejando bien.
Yo soy partidaria de que cuando algo, una situación con una persona es recurrente y repetitiva, es momento de evaluar qué es lo que me está pasando a mí con esa relación. No al otro. A mí.
Bueno, un amigo decía, si yo tengo un problema con vos es 50 y 50. Si claro. Yo tengo un problema con ella y con vos, siendo generoso, 33. Si yo tengo un problema con vos, con ella, con Ricardo.
El problema es mío.
El problema soy yo.
Claro.
Hay algo que no estoy haciendo bien.
Bueno, yo ahí disiento un poquito con ustedes.
¿Por qué?
Para hincharle un poquito.
Ah, bueno.
¿Sí? Para generar polémica.
Sí. No, más que... Es muy fino lo que voy a decir.
A ver, decilo.
Yo entiendo por qué dicen 50 y 50, porque piensan que el todo lo componen dos. Pero yo creo que para solucionar un problema es mi 100% de responsabilidad con el 100% del otro responsabilidad. ¿Esto qué significa? Yo no quiero ponerme a medias para resolver algo. Me voy a poner, si estoy en una buena relación y quiero, digamos, disfrutar de ese momento y de la relación o construirlo, yo tengo que poner el 100% de mí y el otro tengo que poner el 100% de ellos. Si fuéramos los tres, el tema del lío.
De bueno, manera, pero es el 33 por la división de la
claro,
relación.
Por claro, eso digo, pero ustedes decían porque hacemos de alguna manera.
En realidad, cuando vos aceptás que realmente, bueno, esto está sucediendo, me está pasando así, esta situación ya es intolerable, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Ya estás en un 100%, porque ya aceptaste. Una vez que vos ya aceptaste, instrumentaste todo para que eso cambie, para que tengas un nuevo contenido, un nuevo aprendizaje, porque a veces quizás algo nos molesta, pero porque no sabemos quizás qué nos está queriendo decir el otro o con qué contenido.
Y a veces no repreguntas.
Y a veces, claro, no te ¿qué me estás queriendo el... decir con tal cosa? Y te quedaste con una imagen que, con una percepción que quizás era la equivocada. Claro. En ese, ¿qué emito yo? ¿Qué percibe el otro? Y en lo cotidiano a veces no tenés el tiempo de parar a mirar.
Tenés el que niega, ¿viste? Y cuando vos le das feedback le decís, mira, pero vos deberías... Ah, no, esa es tu percepción, te dice.
Pero para no terminar de darte feedback.
Y vos decís, pero para, te estoy diciendo que por favor, tratá de hacer esto bien porque vamos en mal camino y vos se lo das con el fundamento a lo mejor de la experiencia, de saber que eso va a pasar y que en definitiva es donde termina. No dice, no, esa es tu percepción, no es la mía. Entonces, se te hace tan...
Esa discusión la estoy escuchando mucho en los canales de televisión.
En realidad, el proceso habitual es dejar corra hasta que...
De alguna manera que hay dos argentinas, ¿sí? Esto no quiero entrar en el tema de la brecha ni nada por el estilo, pero son como dos argentinas donde sobre lo mismo que se ve hay números distintos.
Son dos universos paralelos.
Hasta se crean, la manera en que vos la presentés.
Hasta se crean valores absolutos distintos.
Sí,
no
totalmente.
Percepciones relativas, no. Sino a valores absolutos distintos. Yo digo, wow.
Tenemos una realidad real y virtual. Claro, a la vez.
Las dos son distintas.
Bueno, y en esa realidad virtual también te perciben de otra manera.
Tal cual.
También te perciben de otra manera. Porque vos podés ser, no siempre sos lo que sos, siendo virtualmente aquel que a lo mejor tiene que enfrentarse a la situación en un cara a cara, ¿no?
Exactamente.
Hay una frase que... de un proverbio hindú que dice: no hay nada noble en ser superior a otro hombre. La verdadera nobleza está en ser superior a tu yo anterior.
Exactamente. Al ego.
No sé, lo dijo un proverbio hindú. Ahí por ahí que rescaté para publicarlo para la... Dice Woody Allen, lo conocen, ¿no? Más allá de su trayectoria personal. Digo, no conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. ¿Ustedes complacen a todo el mundo? ¿Cómo jugás? ¿Es donde entra en juego tu...?
Es difícil, porque tenemos el mandato de tener que ayudar, de tener que colaborar, sí.
Es como que le tiene que gustar a todos, pero no...
¿Por qué tiene el mandato de ayudar? ¿Si les pidieron ayuda? ¿Por qué lo hacen? ¿Por gusto de ustedes? ¿Qué mandato? ¿Dios les dijo? ¿Ayuden al prójimo?
No, a la familia quizá, ¿no? Cuando te educan de chico, vos tenés que ser solidario, pensar en el otro.
Si amar al prójimo. Ayuda.
Pues yo no estoy diciendo mala onda, ¿eh?
¿Le pidieron ayuda a la gente? Cuando vos amas al prójimo, tu mujer te dice que le estás tirando tiro a toda.
Pero si, claro, es verdad.
Es una historia.
Claro.
Es decir, le tendés una mano solidaria, te dice que estás tirando los perros.
Claro.
Entonces, es como poner la otra mejilla. Todo está claro que hay que poner la otra mejilla.
Amar a la prójima, no lo había pensado así, está bueno.
Pero vos podés amar al prójimo.
O sea que vos lo haces por religión, digamos. Religiosamente, ponele, todos los días.
Hashtag ponele. Sí, hashtag, acá me acaban de...
Habría que ver qué tipo
más
de amor estamos hablando, ¿eh?
Hoy ceno, me dice, ¿qué dice acá? Hoy comés afuera.
Hoy no comí directamente.
Bien, no como afuera porque está Pía, que es la perra, afuera. Entonces, buenísimo. Entonces comemos con Pía.
Muy bien,
está el termotanque cerca, hay calor.
Bien. No está haciendo mucho frío de noche, así que no, vamos.
Zafé la noche.
Bueno, entonces estábamos en esto de... No conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo.
No podemos complacer. Primero, que no se puede complacer a todo el mundo porque no sabemos las expectativas de todo el mundo. Así que ya arrancamos con una falacia bastante importante.
Lo haces por una mayoría, no por todos.
Y si lo hago, realmente lo hago por convicción propia, porque yo realmente quiero, porque yo soy solidario, o porque hay una movida de que hay que ser solidario.
No, creo que lo haces... Que el punto está bueno.
No,
si lo haces por uno mismo, lo haces cuando vos querés serlo.
Ustedes cuando ayudan a una persona humilde, digamos, de la calle, puse la palabra exacta, una persona humilde de la calle, ¿ustedes lo hacen porque la persona le pidió ayuda o porque usted le hace bien ayudar?
Creo que porque te hace bien, en el caso mío.
¿No? A mí no me tocó nunca quizás la situación de tener que ayudar a alguien, ponerla a cruzar la calle. Pero quizás en lo cotidiano, en el trabajo que yo hago de armonizaciones, a veces sí, tenés que ayudar o tenés que armonizar a alguien y no es un trabajo remunerado. Y lo sé porque realmente te gratifica. Pero eso es porque lo quiero hacer.
¿Esa persona te pidió ayuda?
En mi caso, por lo general, sí.
Okay. Pero también puedes percibir que la necesita.
Sí, pero no puedo accionar.
Okay.
Porque yo no puedo interferir en el proceso evolutivo del otro, porque quizás lo que está viviendo esa persona es para aprendizaje y es karmático.
Okay.
Es una cosa
que
es que uno ayude a una persona porque la, más allá de ver que esa persona necesita ayuda, porque esa persona está pidiendo ayuda, y hacerlo porque nos gratifica. Y otra cosa es intervenir en el proceso y no dejar que el otro aprenda lo que tenga que aprender, que son dos cosas distintas.
Okay.
Como a veces la mamá sale corriendo a ayudar al nene o a la nena, y quizás la nena necesita caerse, golpearse y darse cuenta de que no tengo que salir corriendo. Voy caminando y no me caigo, no me golpeo.
El operador no está haciendo como una especie de círculo. No. Yo no sé si estás loca. Si es de una secta particular de así del círculo
o Boca que usa
o de la llamada por ahí es
o redondear
o anda redondeando. Percibo
que tenemos que terminar el capítulo de hoy.
Percibo que creo, sé que no sé,
pero él sabe que tenemos que, bueno, el hermano de Ricardo es más directo, ¿no? Dice, tómatela.
Ya está.
Hace gestos.
Bah.
Qué interesante cómo estuvo hoy, ¿eh?
Y pensar que no sabíamos. ¿Eh?
Y esto no tiene el auspicio de ninguna clínica psiquiátrica.
No, nada.
Es un momento de reflexión para compartir con los demás y seguirlo un poco en las redes sociales después para seguir reflexionando. Creo que por ahí más adelante escribiremos un libro con todo esto. Disparan varias ideas. Uh-huh. No está mal, para compartirlo más adelante con las reflexiones. Bueno, ¿qué se llevaron hoy? Vamos cerrando entonces. ¿Qué se llevaron, Dani, hoy? Como idea fuerte.
Como idea fuerte... Yo creo que esto de que uno tiene que, todos en realidad, ¿no? Tenemos que tomarnos ese tiempo como para tratar de entender qué estamos haciendo, aunque estemos equivocados, pero hacer el ejercicio de saber qué estamos haciendo. Y pedir y preguntar.
¿Qué es pedir? ¿Pedir qué?
Pedir el feedback, pedir una ayuda. Porque a veces vos te percibís de una manera y vos... te pones en un plano en el cual decís, las cosas no se me están dando, por algo no se me dan, a lo mejor, y capaz que tenés esa respuesta del amigo, ese amigo que no, que te dice lo que vos a veces no querés escuchar también, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que estar esa sinceridad. Y el pedir, no es fácil pedir para algunos, y para otros es tan difícil también decir que no. Entonces, buscar eso, decir, bueno, a ver, tengo que preguntar y tengo que también pedir si lo necesito.
Laura,
¿qué pienso? ¿Qué reflexioné de todo? Me sale reflexión, no sé cómo sale la palabra.
No es un pensar y...
Reflexión. Creo que ese huequito de tomarnos, de reflexionar, de ver qué nos pasa. Pero más allá de eso, empezar a actuar en consecuencia. Decir, bueno, perfecto, reflexiono. ¿Qué contenido tengo? Esto, perfecto. ¿Qué hago con esto? ¿Lo guardo en la mesita de luz y me hago el tonto? ¿O...? Acción en consecuencia, porque en medida que nosotros vayamos tomando conciencia que viene la crisis, tenemos la oportunidad de cambio, tenemos un nuevo aprendizaje, este proceso se aceita cada vez más. Y después se nos hace habitual. Y quizás lo que para nosotros antes era una crisis, un problema o algo, pasa a ser algo cotidiano, aceptar, exactamente, ¿no? Y expandir conciencia, no quedarnos con lo que simplemente vemos, con lo que simplemente escuchamos, sino ir un poquitito más para allá, no vamos a hacer...
De expandir conciencia se tratará el próximo programa. Yo, para ir cerrando, los comprometo a todos los que escuchan este programa a sentarse con dos o tres personas que le represente cierto valor, la miren a los ojos y le pregunten, ¿qué ves cuando me ves? Así decía la canción de los Divididos.
Exactamente.
¿Qué ves cuando me ves? Y segundo, le diría, ¿qué ves vos que tengo que mejorar? Se sienten, lo miren a los ojos, escuchen atentamente y reflexionen.
Y que cada mañana lo tengan en cuenta.
Nos vemos el año que viene. Un abrazo a todos.
Chao.
Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio.
El guagua de Troilo no quiere arrancar.
Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena gritar mayoral. Y pagas el vale un día después.